Veníamos intentándolo hace varios días, al fin lo logramos. Es un hombre que no se queda quieto, porque de alguna manera está representando a todos los pueblos indígenas, sin que él se arrogue esta representación, me voy anticipando. Está representando en el Consejo Consultivo Participativo Indígena de la República Argentina a todos los pueblos indígenas, a todos los reclamos de los pueblos indígenas, y se mueve dentro de lo posible por todos los territorios en donde se reclama su presencia. Es el cacique de la comunidad Com La Primavera, de Formosa, con una historia de muchísima lucha, la cual respetamos y reconocemos. Se trata de Félix Díaz, lo tenemos en línea. Félix, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Un gusto poder escucharte y tener en contacto con vos y con la audiencia.
Félix, realmente, bueno, para nosotros es un placer muy grande. Sabemos que lo requieren de muchísimos lugares. Sabemos que hubo inclusive una reunión muy importante en los últimos días. Pero la nota tiene que ver con, fundamentalmente, con una publicación que nos movió, realmente nos movió internamente a quienes no podemos descifrar muchas veces de qué manera debemos acercarnos, de qué manera tenemos que comprender, tenemos que, bueno, que aceptar en la sociedad que no es indígena la identidad, la forma de ser, la forma de vivir de los pueblos originarios. Y usted lo dijo en una entrevista que le realizó el periódico Infobae, de una manera muy contundente, más allá del título que dice no somos mascotas, somos seres humanos, pero habla de una posición muy firme frente a los derechos y frente a la identidad. ¿Cómo la podríamos introducir, esa posición?
Bueno, la verdad que es un tema que queda mucho para hablar sobre la existencia de los pueblos indígenas, porque desde que se inició la colonización en este continente, nunca nos han consultado, nos han impuesto muchas cosas, hasta nuestra identidad. A nosotros nos llamaban los Tobas cuando se inició la colonización ahí en la frontera entre Paraguay y Argentina. Entonces muchos de los habitantes de esa región son inmigrantes de Paraguay, y el maltrato que nos hacía era terrible, hasta se burlaba de nosotros. Y nosotros nunca hemos contestado esa discriminación, el desprecio hacia nosotros. Lo hemos podido soportar a través del silencio, a través de poder, es como huir de esa expresión tan negativa hacia nosotros. Y con el tiempo uno va es como adaptando ese maltrato y convive realmente todos los tiempos. Se formó cada pueblito de cada zona, y el indígena siempre fue como un esclavo, una herramienta para el desarrollo económico, la agricultura, ganadería, los desmontes, todo lo que tiene que ver mano de obra, siempre el indígena estuvo presente. Y hubo indígenas que empezaron a manejar maquinaria como tractores, camiones, pero nunca le pagaban como corresponde, porque era indígena. Entonces yo creo que ese trato hoy ya no tiene que seguir, ese maltrato, discriminación, racismo, porque ya que tenemos un país que es multicultural, Argentina es un país que convive muchas culturas de diferentes orígenes, pero se respeta. Pero a los indígenas no sé por qué tenemos este maltrato continuamente. Y la injusticia es la dueña de todos los pueblos indígenas. Ahí no se puede hablar de justicia, porque seguimos siendo desalojados, nos miran como los inútiles, los vagos, que no sabemos nada, y nos expulsan nuestros territorios, nos empobrecen. Y ese, y esa realidad, cuando vemos los hermanos que trabajan en el tema de legislación indígena en, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel provincial, vemos lejos esa práctica de la aplicación de la legislación indígena. Sin embargo, muchos de los indígenas que han sido grandes luchadores han sido cooptados por el poder político, por las religiones y otros espacios que no son indígenas, y se someten a esas reglas ajenas a la cultura indígena.
¿Ha trascendido esta vez su opinión tan fuerte? A mí me consta que esta opinión siempre la tuvo, pero ¿por alguna razón en especial hizo declaraciones tan fuertes en Infobae, Félix?
Sí, la verdad es que yo siempre hablo como veo las cosas, porque no me preocupa lo que dice la gente y lo que opina, porque yo vivo esta realidad triste. A pesar de que soy una figura importante en el mundo social, en el mundo indígena, no me jacto eso. Lo que me importa es la difusión y la visibilidad de esta problemática que la venimos cargando. Hay muerte, hay injusticia, indígenas que han sido encarcelados sin probar los delitos que se imputan. Hay hermanos que se mueren en los hospitales sin ser asistidos como corresponde, con un tratamiento humano. Hay montones de cosas que seguimos soportando. Es muy difícil cuando uno vive en una zona rodeada de zona urbana y no tenés agua, no tenés acceso a la educación, no tenés acceso a lo que es el derecho de tener un trabajo. Y esas cosas, nosotros los que somos indígenas la vivimos en carne propia. Entonces yo no quiero disfrazarme a través de una camiseta ajena. Yo prefiero luchar y defender nuestro derecho basado en la identidad como pueblo indígena. Y eso es lo que aspiro, que el Estado y la sociedad tomen en serio el reconocimiento y la integración de los pueblos indígenas como indígenas y no como un aliado político o un religioso, porque para eso el Estado reconoce nuestra preexistencia étnica y cultural, y el Estado mismo, cuando dice el artículo 75 y 717, donde dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantizar el respeto a la identidad cultural. Entonces, en esa frase donde dice garantizar el respeto a la identidad cultural, está diciendo al Estado, no al partido peronista, UCR o macrista. La misma Constitución es la garante de ese respeto que deberíamos tener y no lo hacen. Entonces, esa es la preocupación que me obliga a decir todo lo que yo estoy diciendo a través de los medios.
Félix Díaz es el presidente del Consejo Participativo Consultivo Indígena. Tal vez sea diferente el orden de las palabras, pero Félix, usted dejó bien en claro, a pesar de su cercanía con el presidente Macri, usted dijo no hay que confundir. Nosotros tenemos nuestra propia política. Yo lo interpreté así al leer su nota. ¿Es así?
Así es. Nosotros tenemos legislación indígena, la ley 23.302, la ley nacional 24.071, la ley nacional 26.160, que habla sobre el tema de regularizar las tierras que ocupan los pueblos indígenas, y el artículo 75, inciso 17. O sea, respaldo legal tenemos, pero la falta de una ley que garantice el tema de los territorios la ley de la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, porque nosotros nos incluye la legislación civil de tener un terreno, tener un título. Entonces, no se reconoce las tierras comunitarias. En el artículo 75, cuando dice reconocer las tierras que tradicionalmente, o sea, reconocer la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Cuando el mismo Estado dice que somos propietarios de las tierras, pero no nos dan la titularidad de las tierras a través de un documento. Somos simples ocupantes. Entonces el Estado crea una figura que es una asociación civil. Y las asociaciones civiles que tienen también su regla de que tiene que actualizar cada año, tiene que estar inscrito en la AFIP, tiene que hacer balance, los socios tienen que pagar las cuotas. Y esas pautas culturales ajenas al mundo indígena, el indígena deja pasar años sin actualizar la personería jurídica y la titularidad de las tierras pierde el valor porque se está violando esas normas que fueron impuestas por el mismo Estado. Entonces, al caducar la personería jurídica, como dice la ley 23.302 en el artículo 13, dice, en caso de extinción o acefalía de sus personerías jurídicas, los bienes pasan en manos del Estado. En caso de que abandonaran su tierra, no tendrán derecho a reclamar. Entonces, cuando uno lee esa ley, me desespero porque ¿cómo puede ser que un Estado piensa la extinción de una comunidad? La acefalía de las personerías jurídicas sí se puede dar, pero la extinción de un pueblo es, para mí, es impensable como indígena, porque no se puede pensar una extinción de un pueblo que ha vivido miles de años en este continente. Entonces, ¿cómo yo interpreto esa palabra extinción? Cuando nosotros nos mudamos del lugar, nos refugiamos en la zona urbana, por muchas razones, por no tener agua, no tener salud, no tener educación, no tener casa. Entonces parecería que esa comunidad que se abandona es por como una figura extinguida. Entonces cuando yo veo así, me preocupa y comparto a los pueblos indígenas esta preocupación y muchos de los hermanos entienden perfectamente de qué estoy hablando, porque el único bien que tenemos es el territorio y lo estamos perdiendo por la falta de la titularidad de las tierras a través de un documento.
Félix, entre lo que usted nombraba, nombró la educación. Y quería compartir con usted una reflexión esta mañana con una docente que tiene entre sus alumnos estudiantes indígenas. Decíamos, alguna vez tiene que dejar de ser noticia que un mbuyá guaraní está estudiando. Pero, lastimosamente, sigue siendo noticia que un mbuyá guaraní se recibe porque, no pueden terminar sus estudios. Y nosotros, por supuesto, haciendo un análisis entre nosotros, de entre casa, decíamos, la base, el problema está en que la educación realmente no es intercultural y bilingüe. La educación marca siempre una supremacía de una cultura sobre otra, una dominación, y si me permite una palabra que creo que usted utilizó también, la educación es colonialista. Entonces, quería saber si usted comparte esta manera de ver las cosas porque, hoy estamos celebrando un profesor de lengua y literatura en mbuyá guaraní y, por supuesto, aplaudimos hasta con los pies de la alegría porque ese profesor ha terminado sus estudios. Pero no debería ser noticia, esto debería ser algo totalmente normal.
Sí, la verdad que para nosotros vemos muy lejos lo que es la interculturalidad. ¿Por qué? Porque no nos permite educar a nuestros niños a través de nuestra forma de vida. Hablar de lo que es la caza, la pesca, la recolección, la medicina, la espiritualidad. Está permitido cuando enseña la historia del pueblo, la historia de los héroes, la historia de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, y se le obliga a estudiar otro idioma extranjero. Por eso estamos lejos todavía de la integración de lo que es la interculturalidad, porque en diferentes lugares donde yo voy, veo con muchas dificultades. En Formosa, que es mi provincia, tiene una figura que es el MEMA, Maestro Especial Modalidad Aborigen. Ese MEMA nunca va a llegar a ser docente titular porque es un auxiliar.
Claro.
Entonces, al ser auxiliar, no tiene la posibilidad de ser director de una escuela, porque es una figura especial. No está pensado para que pueda seguir creciendo en conocimiento, integración. Entonces, el Estado mismo se encarga de bloquear el desarrollo intelectual de un indígena. En la zona de Salta tenemos un problema bastante serio. Una hermana huichí de la zona de Misión Chaqueña, ella aspira a ser directora de una escuela primaria de la comunidad. Y no lo dejan. ¿Por qué? Porque tiene muchas dificultades para llegar a eso por el tema de la competencia, que dice que no tiene todavía el alcance de tener una conducción en una dirección de una escuela. Cuando ella dice, yo conozco mucho mejor a mi gente porque hablo el idioma, vivo en la comunidad y quiero que mis jóvenes aprendan lo que es la integración, lo que es la forma de vida del blanco, y yo quiero preparar bien a nuestros hijos para que el día de mañana se integre a la sociedad sin ningún problema y no negar su identidad como indígena. Y no lo están aceptando. Y eso es lo que está pasando en la sociedad. Y los indígenas hacen un esfuerzo enorme, doblemente enorme, por sostener, pero llega el momento de que el indígena tiene que aflojar para mantener un cargo, un trabajo, un empleo. Y eso para nosotros es muy difícil, que los indígenas vuelvan a promover lo que es la identidad cultural, porque claro, está limitado su función.
Claro. Félix Díaz, ¿en qué ha cambiado desde la creación del Consejo Consultivo Participativo? ¿En qué ha cambiado la posición política del gobierno? ¿Cómo los mira? ¿Cómo los atiende? ¿Qué índice, como dicen ahora, índice de satisfacción usted le pondría? ¿Un 5, un 6, un 7, un 4, un 3, un 2, un 1? ¿Cómo es la cosa?
La verdad que para nosotros, el Consejo Consultivo, en vez de trabajar, en vez de ser útil para el Estado, estamos discutiendo todo el tiempo la política social que tiene el Gobierno Nacional como Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente. No se habla del tema indígena, se habla de una integración del pueblo indígena a la política nacional. Entonces no se hace diferencia la legislación indígena. El INAI, que fue creado justamente como un espacio que se creó como un ente de aplicación, no puede hacer nada porque depende de la Secretaría de Derechos Humanos y también depende del Ministerio de Justicia. Tiene limitaciones para poder ejercer esta función de estar a la par de los pueblos indígenas. En las provincias pasa lo mismo. Los institutos provinciales, que son entes de aplicación, no tienen autonomía, porque depende del poder político de turno para poder controlar a los pueblos indígenas, qué es lo que hacen, qué piensan, con quién están. Entonces siempre aparece la figura manipulación. Siempre se habla de que nosotros somos manipulados, nos usan, nos dicen lo que tenemos que hacer. Entonces, el Consejo Consultivo muchas veces pienso dejar de estar discutiendo con el Estado, porque en vez de hacer un pozo de agua, en vez de llevar una respuesta a las comunidades, tengo que estar peleando para que esa respuesta me den. Y son mínimas las respuestas que nos dan. Pero esas cosas mínimas nos da la posibilidad de seguir pensando seguir reclamando para que las cosas mejoren, porque nosotros no queremos que le vaya mal a este gobierno, porque queremos que las cosas se mejoren, porque nosotros la vivimos en carne propia, los problemas cuando hay un cambio de gobierno. Nosotros lo vivimos en la época de Menem, en la época de la Rúa. Nosotros los primeros que sufrimos porque no tenemos padrino político. Entonces eso es lo que no queremos. Por eso no le deseamos a ningún gobierno, tanto provincial, nacional, de que le vaya mal. Porque a nosotros nos interesa que las cosas se mejoren. Si hay cosas que mejorar, nosotros podemos aportar lo nuestro como indígena, tener una mirada positiva, expectante de que esto se puede superar, porque este país permanentemente está peleando el tema económico y nosotros estamos lejos de esa discusión económica porque nosotros no hemos aprendido a manejar lo que es la matemática. ¿Cuánto cuesta un árbol? ¿Cuánto cuesta la hectárea de un campo? ¿Cuánto cuesta una vaca? Lo que sí vemos como la vida, el territorio está la vida de todos nosotros, porque hay otra vida que no son humanos, que también queremos proteger. Las aves, los peces, los animales, queremos que tengan su territorio amplio para poder cumplir su función de ser el equilibrio de la naturaleza. Porque no queremos que solamente los humanos tengamos un territorio. Queremos que los demás también puedan mantener su propia naturaleza y no llevarlo al zoológico para que un parque nacional cobre miles de dinero para cuidar una reserva. Los zoológicos tienen que mantener a los animales con alimentos, empleados, medicina. No es la manera de poder sostener una especie. La mejor manera de poder sostener eso es tener un territorio. Y eso es lo que nos están matando en estos tiempos a través de una idea que viene de Europa. Con lo mínimo conocimiento que tenemos, vemos en Francia la violencia que se está generando. Y ese es un modelo de país que Argentina que está copiando, de que debe implementar la figura del primer mundo. Y nosotros, los pueblos indígenas, no existimos, no estamos en la agenda política de un gobierno. Siempre aparecemos cuando muere un indígena por desnutrición, cuando aparecemos en los medios mostrándonos nuestra pobreza, y ahí aparece. Y nos dan las ropas usadas, medicamentos vencidos, y nos vamos contentos. Entonces esas son las cosas que no se debe hacer, pero lastimosamente es la política la que hace que el indígena acude a los grandes medios para poder mostrar sus necesidades de pedir, mendigar agua. Un Estado que dice ser defensores de los derechos humanos y después te dan lo que le sobra.
Félix Díaz, le agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Nacional Iguazú. Sabe usted que cuenta con este espacio y esperamos nosotros también contar con usted, con su palabra, con su permanente adhesión a nuestra tarea periodística que tiene mucho que ver con los pueblos originarios. Yo quiero agradecerle muchísimo que nos haya dado esta entrevista.
Ojalá que esta entrevista se pueda dar en todos los medios de Radio Nacional. ¿Por qué? Porque es la manera de que el gobierno nacional también sepa qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos. Entonces yo quiero, a través de este medio, si el señor presidente de la Nación está escuchando, debería escuchar nuestra voz directamente y no mandar un tercero para que resuelva nuestro problema dándonos lo que necesita. Nosotros queremos un cambio de la política nacional con la participación indígena y no queremos padrino, queremos trabajar directamente con el Estado para que nosotros seamos los actores directos de esa integración que aspiramos como pueblos indígenas.
Gracias, Félix, muy amable.
Igualmente, muchas gracias por la comunicación.
Un abrazo enorme.
Abrazo.
El señor Félix Díaz, cacique de la comunidad COM, La Primavera de Formosa, presidente del Consejo Consultivo Participativo Indígena, creado durante el actual gobierno del presidente Mauricio Macri. Acaba de mandarle a través de Radio Nacional Iguazú un mensaje al presidente con el deseo, ya que hoy estuvimos hablando mucho de deseos, de que el presidente lo escuche, que escuche ese mensaje que él tenía para darle a través de esta humilde Radio Nacional de Puerto Iguazú, Misiones Horacio Quiroga.